el este de la Liga Nacional. Hoy lo estaremos hablando aquí en Béisbol Ahora. No se vaya nadie, que esto se pone bueno. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Y me acompaña, ¿quién tú eres? Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Pucho Barrios va a tener que estar entrando con sus dos pesitos porque está entrando un poco tarde.
Ya subió. Pero ya mismo estará. Vamos a meterle tres pesitos para que...
Vamos a meterle tres. Bueno, bueno. Sí. Tú eres el tesorero de el día de hoy, la noche de hoy.
Eso hace.
Alfredo, vamos a estar hablando hoy sobre, va a ser la previa del este de la Liga Nacional, pero antes de comenzar, siguen ocurriendo cosas interesantes en el mundo del béisbol. Todavía los dos caballetes lanzadores, Snell y Montgomery, no han firmado. Parece uh-huh. que, no sé, yo creo, me imagino que van a jugar en una liga de softball de los domingos, y Escobora va a ser el manager. Aparte de eso, hay un chisme con Stroman que no va a pichar, porque ya todos sabemos que Cole, el señor Cole, el héroe, el ídolo de Alfredo Ortiz, no va a poder lanzar al comienzo de la temporada. Se espera que pierda posiblemente uno, quizás dos meses. En realidad no se sabe, ¿verdad? Los equipos son muy herméticos a la hora de decir la realidad en cuanto a esas cosas. Todo en este momento es suposición, de verdad, desde con la poca información que se está dando. Pero están diciendo que Stroman no quiere lanzar el juego inaugural. ¿Qué es eso, Alfredo?
Se dice que se reunió con Cashman y con Boone para decirle que él no iba a estar disponible y lanzar ese primer juego de la temporada, que sabemos que le tocaba a Gerrit Cole, pero pues, por la situación que estamos explicando, pues Cole no va a estar activo en el opening day, así que vamos a ver qué es lo que van a hacer los Yankees. Tienen otros candidatos, obviamente, que podrían estar tomando ese rol. Pero el señor Stroman pues, decidió de que él no va a ser uno de ellos. Así que no se ha anunciado todavía quién va a ser. Pero él, por su parte, no está interesado, parece que, en lanzar ese primer juego, que sabemos que para los lanzadores es un orgullo. Y se lleva hasta estadísticas de esto, ¿verdad? De los juegos inaugurales que abren los lanzadores.
Claro.
Y no encuentro una explicación, ¿verdad?
Oye, satisfa. Alfredo, si algo es seguro es que Dylan Cease no va para los Yankees.
Eso así. Ya tiene una casa nueva. Tiene casa nueva. Y se dirige para San Diego. Así que va para...
Me sorprendió que haya sido San Diego el que lo haya obtenido.
Fíjate, en parte sí, pero este gerente general ha demostrado que es agresivo y no tiene miedo de firmar peloteros, ¿verdad? Sabíamos que este año para San Diego parecía uno como de un poco de recesión en esa parte de firmar peloteros y hacer algún movimiento, pero sí le hacía falta para fortalecerle esa rotación que no va a tener a Blake Snell, el Cy Young, ya con ellos, y pierde a Seth Lugo también, y entonces trae a Dylan Cease, que los White Sox lo estaban vendiendo como si fuera un uno, pero este lanzador realmente, si miramos los números de él, pues quizás es un 2 o un 3 en las rotaciones, pero ellos lo estaban vendiendo como si fuera un uno, lo que estaban pidiendo, y por eso se le había hecho tan difícil conseguirle algún partner para hacer el cambio, hasta que apareció San Diego, que le incluye 4 peloteros, incluyendo 3 que están en el top 10 de sus prospectos. Así que sale bien este equipo de los White Sox en este cambio. Y San Diego pues sigue vaciando su, su categorías menores, el año pasado hizo muchísimos cambios y debilitó esas categorías, y ahora con este cambio sale, como te explico, tres peloteros de su top 10 salen de la organización rumbo a los White Sox. Pero Dylan Cispe entra a esta rotación de San Diego, que se dirige hacia Corea para ya en menos de una semana estar en el Opening Day. Y entonces pues sería parte de esto con Joe Musgrove, Yu Darvish, uh-huh. Michael King, que vino de los Yankees, está Brito también.
Esa rotación se pone muy interesante, ¿sabes?
Sí, eso te iba a decir. Esos nombres que te estoy mencionando, tiene cinco lanzadores que si hacen el trabajo como se espera, pues le dan una oportunidad grande al equipo de San Diego a estar luchando quizás por uno de los wild cards de la Liga Nacional.
Sí. Oye, entre otras cosas, quería comentar, bueno, la temporada comienza ya la semana que viene, ¿verdad? Uh-huh. Se va a jugar en Asia. Saca la alcancía, por favor. Saca la alcancía, porque si este no tiene el dinerito, no puede entrar.
Por la TH móvil te escucho cuando pueda.
Se escucha bien, me escucho.
Sí. Sí. Okay, está bien. ¿Estás estrenando micrófono?
Estrenando micrófono, estamos aquí para que no me regañen.
¿Para que no te regañe quién?
El capitán.
¿Cuál capitán?
El capitán Harold.
Ah, ok.
Harold Lush.
Hay que respetar los rangos.
Tiene que estar por ahí. Así que.
Sí, saludos por ahí a Harold y al coronel Johnny Trujillo, que está por ahí también, que nos escucha directamente desde República Dominicana.
El coronel. Oye, Raúl, antes de seguir, disculpa, llegué tarde ya, pero este es importante, este anuncio que tenemos que hacer, Raúl. Esto aquí, el primo Waldemar Ramos me dice que hay alguien cumpliendo años en la casa, Raúl y Alfred. Me dice que así, dilo a sí mismo, hay una media rota de Boston cumpliendo años. Así que felicidades a la prima que está, a la jefa que está de cumpleaños. Felicidades en tu día, que la pases bien. Y yo digo, yo soy, no maté el mensajero, yo lo dije así mismo, Alfredo. Una media rota cumpliendo años.
Tú eres bien lambe, ojo, pucho. Sí, oye, ella es la que compra el café. Ah, no, pero tú a ti no te envía el café, no importa. Mira, oye, mírala por ahí, mira.
Mira por ahí.
Mira, por ahí.
Felicidades.
Ahí a la prima. Por favor, cógelo suave con el primo. Así que, bueno, mira.
Mira, Raúl, vamos a aprovechar para saludar a mi papá también. Que
sí, espérate. Dame un segundito. Mira, tú sabes que la prima es bien fanática de Boston. Mira, mira la cosa linda que le conseguí, mira. De brillo.
De cumpleaños.
De cumpleaños. Mira.
A dos por peso.
Mira, que brilla. Pero tú sabes que, pero no me atrevo a dársela porque la voy a usar para pintar.
A dos por peso están esas. Mira, aprovechar para decirle al viejo mío, felicidades también, Alfredo Ortiz Sr. Que espero que esté viéndome allá en Ponce. Felicidades, papito, te amo mucho.
Oye, de verdad que cuando tú estás con tu padre, él parece el hermano mayor tuyo.
Sí,
se mantiene.
Sí, se mantiene.
¿Se peinan igual los dos?
Exacto, el mismo look. Tenemos el mismo look. Esta está buena.
Saludos a don Alfredo y a su esposa, que siempre están conectados aquí con nosotros. Mira, por ahí rapidito, vamos a saludar antes de comenzar. Wilmer Carucci, saludos. Teli Talavera, que siempre dice presente. Jorge Alex Caraballo, bien pendiente. Saito, hermano, saludos. Ed Panas, el mejor pintor deportivo de Puerto Rico, está conectado. Alejandro Boscán, saludos desde Venezuela. Ulises Mesa, que está aquí para sudar azul y naranja. Ulises Mesa, Luis Rosario, saludos por acá. Que dice que está confundido con el cambio de horario. No importa, hermano, estás aquí. El primo por ahí dice presente. René González, desde Ohio. Vamos a ver, mira, oye, Pucho, Waldemar te lleva recio, mira, que tienes que pagar la multa por llegar tarde. Eduardo Luis Chávez, saludos, hermano, por ahí, por estar conectado. Israel García Guevara, saludos también. Juan Rafael González, saludos también por ahí, quedan todos saludados. Mira, un hijo pródigo llegó una vez más, Marlon Eduardo Artigas, saludos desde Venezuela. María García, saludos desde Kissimmee, Florida. Yo creo que ahora todo este mundo está, vamos a ver por Instagram. Reinaldo está por ahí, Wander, Melende 019, Nathan Henry, Neribel y Avatar Corra por ahí conectados por Instagram. Bueno, ahora que sí, vamos entonces a estar hablando sobre la previa de la Liga Nacional. Vamos a ver qué les. Vamos a comenzar con el equipo de los Marlins. ¿Qué les parece? Vamos a buscar por aquí. Por aquí, los Marlins. Un equipo que tuvo el año pasado récord de 84 y 78. Su manager es Skip Schumaker. Juega en el Lone Depot Park. Estuvimos allá en la Serie del Caribe hace escasamente un par de semanas atrás. Llevaron solamente 1,162,819 fanáticos este pasado año. Número 29 en las Grandes Ligas. Que es algo, ¿verdad? Muy lamentable. Tienen un parque precioso, pero la fanaticada no ha llegado. No se ha entusiasmado para llegar, por lo menos para ver los Marlins, pero sabemos que lo han hecho muy bien para apoyar la Serie del Caribe, para apoyar los equipos del Clásico Mundial. Así que, bueno, lo que pasa es que la gerencia de los Marlins tienen que encontrar ese cariño, eso que los enamora a los fanáticos de los Marlins. Bueno, por aquí vamos a presentar la proyección, a la alineación proyectada. El caballete Luis Arrae, primer bate, Tim Anderson, Josh Bell, Jake Berger, Chaz Chilson, Brian de la Cruz, Abisail García, Jesús Sánchez y Nick Fortes. Esos son los nueve proyectados para este 2023 de los Marlins de Miami. Adelante, Alfredo.
Sí. Bueno, este equipo de los Marlins, como bien pusiste ahí, pierde a Jorge Soler, que fue el bate grande de ellos el año pasado de poder, y también Yuli Gurriel, que estuvo con este equipo el año pasado, no están ahora mismo en las camisetas de los Marlins. Entra Tim Anderson, como pusiste, para ocupar el campo corto. Va a traer mucho dinamismo. Es un jugador bien versátil. Lo importante es que se mantenga, ¿verdad?, concentrado en el béisbol y las cosas externas pues no afecten su performance. Aquí hay dos nombres bien que me gustan mucho, Raúl, y que va a estar bien pendiente a ellos. Y es Jesús Sánchez y Brian de la Cruz. Son dos jugadores bien jóvenes que tienen mucho talento. El año pasado, Jesús Sánchez en 125 juegos que participó, 14 jonrones, 52 remolcadas. Y Brian de la Cruz lo hizo todavía mejor, 153 partidos, 19 para calle, 78 remolcadas. Estos dos jugadores, entiendo yo que son claves, son los jugadores jóvenes de este equipo. Y que junto a los veteranos como Josh Bell, Berger, que entraron el año pasado a mitad de temporada y hicieron un buen trabajo, entiendo yo que los Marlins tienen una ofensiva bien variada. Es una ofensiva bien variada. En otros años no han podido hacer carrera suficiente porque el picheo ha estado ahí. Yo entiendo que ahora tienen esta mezcla de jóvenes con veteranos que podrían crear algunos problemas para los equipos de esta división. Y quizás vemos a los Marlins, que el año pasado jugaron sobre 506 juegos, que tuvieron una temporada, ¿verdad?, positiva, todavía mejorar ese récord y estar luchando en la pelea por un wild card de la Liga Nacional o quizás hasta la misma división.
Pucho. Yo creo que los Marlins, tenemos la adición también de Vidal Bruján, que lo trajeron en cambio. Unos cuantos movimientos. El año pasado, ¿verdad?, ellos pudieron competir por en esa serie de wild card. No se les dio, pero no veo que vayan a tener mucho éxito, Alfredo, en esta temporada. Pierden a Sandy Alcántara.
Digo, con el picheo ya mismo.
Sí. Exacto, o sea, yo creo que los Marlins, pues, más de lo mismo. No veo mucho en ellos. Hay que ver cómo se desarrollan, pero no creo que vayan a ser.
Oye, Pucho, positivo siempre, positivo. Aquí siempre hay que ser positivo.
Es que en esa división sabemos los equipos que van a dominar.
Pero la alineación no se ve tan mal, fíjate. Para la alineación está interesante. Veíamos un equipo débil ofensivamente. Esta alineación va a anotar carrera, porque tiene varios jugadores ahí interesantes. Y si tú miras del 1 al 8, entiendo yo que deben estar haciendo el trabajo, ¿verdad? No. no son unos macaneros que uno diga van a destrozar el picheo todas las noches, pero sí van a anotar carreras. Y Arraez, tú sabes lo que puede hacer, o sea, que va a estar en base la mayoría del tiempo. Yo entiendo que los Marlins van a hacer carreras, a diferencia de otros años, donde era un picheo primero y ofensiva después. Yo entiendo que este año los Marlins, me gusta más lo que estoy viendo de la ofensiva y esta alineación de lo que vamos a ver en el picheo ya mismo.
Es bastante versátil, en cuestión de, ¿verdad? Jake Berger. Ese cambio de los White Sox que ellos hicieron, el traer a Jay Berger, les resultó. Josh Bell también lo traen en cambio. Buenísimo. Ahí hay que pueda mantener esa, que pueda ser consistente este año de nuevo. Pero hay que ver, hay que ver. Tim Anderson sabemos que es buen bateador. Pero además de Luis Arraez, que es el más que hace daño de esa alineación.
Pero fíjate, como tú dices muy bien, Tim Anderson ganó un campeonato de bateo, ¿verdad? En la Liga Americana. Así que hay que ver a qué Tim Anderson vamos a ver. Si vamos a ver el Tim Anderson bateador o el Tim Anderson problemático. Me parece, yo espero ver el Tim Anderson bateador, que ojalá que se mantenga callado para que pueda poder buscar un mejor contrato de años venideros. Pero si Tim Anderson vuelve a ser otra vez una máquina de bateo y Avisael García puede demostrar el poder que tiene, este equipo puede ser uno interesante. Uh-huh. Por lo menos ofensivamente.
Ofensivamente. A Chisholm Jr. esperemos que se mantenga saludable, que ha sido, ¿verdad? El año pasado no pudo hacerlo. Que él es pieza clave en este line-up. Es importante para ellos, pero de ahí en fuera vamos a ver.
Mira, saludos, hermano, gracias por, fue mi cumpleaños, gracias a todos los que me llamaron, me felicitaron, me textearon, me escribieron por Facebook, muy agradecido, de verdad que muchas gracias por todos sus mensajes. Por ahí, saludo a Jaime Denizar, que dice, saludos del Solá Morales, Raúl Alfredo Pucho, gracias por su análisis divisional, mis dos pesitos son para los Mets con el cagüeño Francisco Lindor. Mira, por ahí, por Instagram está Javier Ramón Villalobos, saludos. Dice, buenas noches, Raúl y Pucho, Alfredo. Bendiciones a los mejores. Javier, gracias por esos piropos. Esos piropos nos ayudan a seguir viviendo un poquito mejor. vamos a traer la proyección de los lanzadores de este equipo de los Marlins. Mira, Jesús Luzardo, Braxton Garrett, Eury Pérez, Edward Cabrera y Trevor Rogers son los que yo tengo. Adelante, Pucho.
Mira, Eury Pérez, yo creo que hay que ver este año. El año pasado tú empezó, ¿verdad? Dominante. Luego tú pasó, tuvo ese struggle, lo bajaron. Yo creo que Eury al no estar Sandy Alcántara, yo creo que le cae en Eury Pérez. Jesús Luzardo, lo tienen como su número uno, Alfredo. Pero para mí, el lanzador de esta rotación es Eury Pérez. Yo creo que va a ser una pieza bien importante en esta rotación de los Marlins, Alfredo.
Sí, no, mira, a mí me gusta Luzardo. Yo creo que este muchacho tiene todas las herramientas desde que estaba con Oakland. Se esperaba que en algún momento explotara, ¿verdad? Tiene una muy buena recta. El control lo ha traicionado en gran parte de su carrera, pero tiene todo el talento del mundo. El año pasado 10-10, 3.58 de efectividad. Entiendo yo que con una mejor ofensiva este año, quizás podamos verlo ganando 14, 15 juegos, porque van a necesitarlo, obviamente. Esa combinación de Pérez y Luzardo tiene que ser ganadora para que los Marlins tengan alguna oportunidad. Sin Alcántara, como nosotros decimos, sucio difícil. Y para este equipo que...
Yo 200 ponches.
Sí, franquicia pequeña. Ya viste que la fanaticada pues no lo apoya mucho. Necesitan, ¿verdad? Que tener un año bueno y va a ir de los brazos de estos muchachos jóvenes. Tanto Pérez, Luzardo, me parece que junto a Cabrera, obviamente. Son tres jóvenes que tienen todo el talento del mundo que pudieran ser una revelación y tener una temporada exitosa. En la parte del bullpen, pues mira, ahí es otro cuento.
Eduardo Cabrera está lastimado, Alfredo. Lo okay. dijo Eduardo
¿Cuánto
Chávez.
Tiempo? Eduardo ¿Cuánto Chávez. Va a estar fuera, más o menos.
No ahora mismo no tiene. Ay, no tiene tiempo de regreso, pero fue en el 10 de marzo. Un shoulder impingement. Shoulder impingement. Como una, eso es como una molestia, ¿verdad?
Sí.
Una molestia en el hombro.
Pues mira, y ahí entonces, pues, si cuando vamos al bullpen, en la rotación, si la puedes poner otra vez, Raúl, ahí está este muchacho. Ellos tienen un lanzador, AJ Punk, que el año pasado estuvo haciendo como de...
Haciendo
de,
punk.
De closer. Haciendo el punk. quizá tiene una oportunidad porque este muchacho Trevor Rogers está recuperándose de lesión. No sabemos quién va a ser ese quinto abridor. Y Puck, este muchacho AJ Puck, entiendo yo que tiene oportunidad de quizás pasar a la rotación y salir del bullpen. Y entonces los Marlins realmente están finitos ahí, el bullpen. Después de Tanner Scott, que sería el jugador más veterano y que entiendo yo que tomaría el riesgo, el rango de closer, no hay mucho, Raúl, que ver ahí.
Ellos tienen esos tres lanzadores zurdos, que son Scott, Punk y Andrew Nardi.
Nardi. Además de eso, pues no veo mucho aquí en el bullpen y ahí es donde quizás este equipo pueda sufrir las partes en la posterior de los juegos.
Vamos para el próximo. Vamos. Esos fueron los Marlins de Miami. Vamos a traer a los Nacionales. Vamos a traer a los Nacionales, que es un equipo que está, por decir así, vamos a decir que en desarrollo, ¿verdad? Por no decir que está con reconstrucción, que después de la pérdida de Juan Soto, ¿verdad? Ha sido algo lamentable para ese equipo. Dame un segundito para buscar aquí mis notas.
Sí, y yo creo que los Nacionales tuvieron buen cierre de campaña el año pasado. Cerraron, ¿verdad? Con buena. A veces tú dices, tienes temporadas que pile, pero siempre hay algo bueno que llevarte. Y bueno, ellos tuvieron un par de jugadores que demostraron que pueden. Van a tener buen año este año.
Bueno, mira, por aquí. En el 2023 tuvieron 71 victorias, 91 derrotas. El manager lo es Dave Martínez. Llevaron 1.800.000 fanáticos al parque. Aquí, así que vamos por aquí. Sabemos que Eddie Rosario es uno de esos jugadores que trajeron recientemente. Fíjate, y Rosario no lo pusieron aquí en la alineación, pero no importa. CJ Abrams, shortstop, Lane Thomas, right field, Kelbert Ruiz, catcher, Joey Meneses, la primera, Joey Gallo, left field, Stone Garrett, el DH, Nick Senzel, tercera base, Luis García, la segunda base, Víctor Robles, el center field. Lo que estuviese sucediendo es que si traen a Rosario para el left field, posiblemente pudieran mover a Joey Gallo para el right, aunque tiene ya Lane Thomas. Bueno, ponerlo designado. Adelante, Alfredo.
Sí, no, mira, este equipo va a correr con esos primeros dos bateadores. Esta es la bujía de este equipo. CJ Abrams y Lane Thomas son dos grandes jugadores, rapidísimos. El año pasado Thomas 28 jonrones, 20 bases robadas, 20-20. Y Abrams 18 con 47 bases robadas. O sea que estos son dos jugadores rapidísimos, son los primeros dos bates. Ellos van a estar todo el día en la alineación. Esto, donde yo puedo ver un cambio quizás sea este muchacho Stone Garrett, que quizás vaya a estar turneándose con Gallo, el designado, si es que van a poner a Eddie todos los días en el left field. Porque aparte de eso, está, ahí como está esa alineación, así es que va a ir. El único movimiento sería ese de quizás entonces va a haber un platoon en el bateador designado entre Gallo y Garrett, si Eddie va a estar jugando left, porque Víctor Robles, que tuvo una temporada corta el año pasado por lesiones, pero en 36 juegos nada más, batió 2.99, que es buenísimo, y sabemos que tiene un guante de oro en el jardín central, es un gran fildeador, rapidísimo también, buen brazo. Así que Thomas va a estar en el right field, Víctor va a estar en el centro y quizás podamos ver entonces a Eddie en el left. Y aparte de eso, lo que hizo Menezes la temporada pasada fue excelente. Aunque no batió mucho poder, empujó ¿cuántas carreras? 89 RBIs y batió bien sobre 270. Entiendo yo que este jugador va a seguir mejorando, así que va a ser una parte bien importante de esta alineación. Y esto es lo que va a estar haciendo este equipo de Washington. Es un equipo joven, tiene unos jugadores bien interesantes, como estamos diciendo, y hay que ver, ¿verdad?, cómo le va a estos muchachos que cuando vayamos al picheo, pues vamos a ver que le hace falta ayuda ahí.
Pucho, ¿algo que quieras añadir sobre esta alineación o la ofensiva del equipo?
No, yo creo que el futuro más de los nacionales, Raúl, en lo que ha hecho en este sprint training, James Wood y Dylan Cruz han sido dos prospectos que ya están para el 2025. Se estima que estén llegando al equipo grande, pero el poder que han demostrado en este sprint training ha dejado a todo el mundo, Alfredo, con la boca abierta. Yo creo que el futuro de Washington se ve bien, pinta, ¿verdad? Viene poder por ahí. Además, ese poder tú lo puedes añadir a combinarlo con un Keibel Ruiz. Yo creo que va a ser algo. Hay futuro en el equipo de los nacionales.
Mira, saludos por ahí a Edwin Díaz Bernal, que está conectado también. Roberto Carlos González también dice presente. Mira, Norma Muñiz, la prima, dice: los bostonianos, si no ganamos, por lo menos hacemos el daño. Pero siempre damos de qué hablar.
Oye, espérate. La nación bostoniana está creciendo en este programa. ¿Viste? Antes era yo solo. Y ahora estoy viendo poco a poco. Están subiendo. Me está gustando lo que estoy viendo de la gente de Boston.
Espérate, Alfredo, ¿no te escucho? No, ok, está bien. Vamos a darte chance. Está bien.
Dale break, Raúl, dale break.
Bueno, que se manifieste esta pobre gente. Vamos a ver aquí. Los nacionales, vamos a traer la rotación proyectada de los nacionales. Por ahí, Patrick Corbin, Josiah Gray, Mackenzie Gore, Jake Irvin y Trevor Williams. Bueno, Patrick Corbin es el caballo, Mackenzie Gore vino de San Diego, fue pieza clave en ese cambio por Juan Soto. Y bueno, adelante, Alfredo.
Bueno, yo no sé si decir que Corbin es el caballo, por lo menos es el veterano. Él es el veterano de esta rotación. Ninguno, ellos repiten los 5 pitchers que tuvieron el año pasado. Aquí se repite la rotación completa, los mismos. No, ninguno de ellos tuvo récord positivo. Todos perdieron más de lo que ganaron. Y obviamente, ¿verdad?, un año más de experiencia para los jóvenes. Josiah Gray me gusta mucho. Mackenzie también. Entiendo yo que tienen más que ofrecer de lo que han podido dar hasta el momento. Hay que ver lo que traen este año esos muchachos jóvenes. Corbin quizás lo podemos ver a cuando llegue el momento de los cambios, quizás pueda estar saliendo para un equipo contendor, pero este equipo está para 2 o 3 años. En 2 o 3 años quizás entonces que vamos a ver realmente el talento de Washington.
Fíjate, sería interesante si los Orioles tienen una buena temporada que se lo traten de cambiar a los nacionales para que solamente comen. Se mueve 50 minutos, ¿verdad? Cruce la calle y llega allí.
Ajá. Pero sí, eso es lo que hay con los nacionales. Un futuro que parece que es positivo.
Pucho.
No hay mucho. Yo estoy de acuerdo con.
Tampoco no quiere decir más nada de los nacionales. Ay, bendito.
Más nada.
Mira, los relevistas. Yo tengo los relevistas. Cal Finnegan, que es el cerrador, Hunter Gray y Tanner Rainey son las piezas clave en el relevo. Pero sí, no hay mucho.
No hay mucho que hablar.
Sí, bueno, yo creo que ese ha sido el análisis más corto que hemos hecho de todos los equipos hasta el momento.
No, mira, nos tardamos más con Oakland que con Washington.
Bueno. Mira, vamos a traer por aquí. Ah, bueno, espérate. No se nos puede olvidar que este programa viene a nosotros en parte gracias a Carlos Bonilla de cuidatufinanzas.com, 787-942-0860. Si tú necesitas ayuda con tu plan de retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto, plan para situaciones inesperadas, o es que tienes que hacer un lechoncito para los regalos de Navidad o para que se lo dé a tu esposa, llama a Carlos Bonilla y Carlos te ayuda a preparar tu plan. Así que, Alfredo, ya tú sabes, llama a Carlitos y para que le consigan los chavitos allí. Bueno, vamos por aquí a lo próximo. Vamos a hablar sobre ese equipo de Filadelfia, que ha sido uno de los equipos más interesantes en las últimas temporadas. Ha sido un dolor de cabeza para todos los fanáticos de los Mets. El año pasado, en el 2023, ganaron 90 partidos, perdieron 72. El manager es el ex Yankee Rob Thompson. Llevaron 3 millones de fanáticos rabiosos al parque, al Citizens Bank Park. Y bueno, son un equipo que ha gastado bastante dinero. Hay que serlo claro, ha gastado bastante dinero, pero le ha salido la jugada. El año pasado gastaron 245 millones de dólares. Pero bueno, ojalá que otros equipos, que los equipos gasten de esa forma y se llaman victoriosos, ¿verdad?
Exacto.
Por aquí vamos a traer por aquí la, si la consigo, la por aquí, la proyección de la alineación. Cole Schwarber, Trey Turner, Bryce Harper, Alec Boehm, JT Realmuto, Bryson Scott, Nick Castellanos, Brandon March y Johan Rojas, Alfredo.
Sí, es importante este equipo de Filadelfia, que le lleva 2 años eliminando a Atlanta, que ha sido el equipo, entiendo yo, de temporada regular más sólido, y Filadelfia le ha dado caña en la postemporada. Mira, la alineación repite todos los iniciadores del año pasado. Esta alineación 1 al 8 no tiene que envidiarle nada a ninguna alineación de Grandes Ligas. Y no es que menosprecie a Johan Rojas, que es un gran defensor, pero del 1 al 8 tiene una ofensiva bien variada, con poder, rapidez, promedio. Este equipo lo tiene todo ofensivamente, y entiendo yo que van a tener otra gran temporada. Además, ellos adquirieron a este muchacho utility que vino de Toronto, a Whit Merrifield, que también va a estar haciendo un gran trabajo con ellos. Se puede mover en diferentes posiciones, así que va a estar dándole un descansito en segunda, en tercera, en los outfield, donde lo pongan, y va a estar aportando también. Así que me parece que este equipo de Filadelfia va a estar en la batalla de nuevo, 90 y 72 el año pasado, y creo que tiene la oportunidad de tener un año todavía mejor, con Harper más saludable, un año completo. Y todos los muchachos, ¿verdad? Si se mantienen saludables, el equipo de Filadelfia va a estar ahí en la pelea.
Mira, ese contrato que le dieron a Harper fue por lo que estaba supuesto a hacer, y le ha salido al dueño de Filadelfia, ¿verdad? Uh-huh. Esa inversión hasta ahora le ha rendido frutos. Y bueno, Harper es uno de los jugadores jóvenes, por decirlo así, ¿verdad? Electrificante, que está en las Grandes Ligas. Vamos a ver, esperemos que esta sea una temporada exitosa para él, Pucho.
Yo creo que este equipo es el equipo que más continuidad ha tenido en los últimos 3 años, Alfredo. Yo creo que de la manera en que ellos han movido las fichas, Raúl, ha sido extraordinaria. Cuando tú ves su picheo, su bullpen está intocable. No tienen a todo el mundo, no tienen que preocuparse. Acaban de llegar a un acuerdo con Zach Wheeler. Era necesario. Uh-huh. Tú tienes ahora mismo tienen uno de los mejores 1-2, Alfredo. Zach Wheeler y Aaron Nola. Tú tienes esos dos tipos, y lo han demostrado en la temporada regular y en la postemporada. Han sido dominantes. So, yo creo que el equipo
Déjame traer los lanzadores, espérate. Ya estás como Víctor. Saludos a Víctor, que estuvo con nosotros la otra vez. Espérate. Estás adelantado. Mira, espérate. Esta no es. Esta, aquí estamos. Mira. Zach Wheeler, el número 1, como tú dices, con esa extensión de 42 millones por año, ¿verdad? Aaron Nola. Sí.
Y Nola también, Gabri. Firmado antes de la temporada.
Sí.
O sea, que tienen...
El ex-Met, Taiwan Walker y Christopher Sánchez. Hubo problemitas con Taiwan Walker anteriormente porque no lo pusieron a lanzar durante la postemporada, ¿verdad?
Uh-huh.
Y se quejó. En cuanto a eso, pero es una de las mejores rotaciones que hay en este momento, ¿verdad? Bastante solidez.
La profundidad que tiene el equipo de Filadelfia, yo creo que es lo impresionante. No han tenido que hacer, lo que han hecho es pequeños ajustes. Como vimos, profundidad, buscando profundidad. Tú traes un Whit Merrifield, es un tipo que te puede cubrir cualquier posición, o en fila o fila. Buen bate también. Tiene a Bryce Harper, tiene a Schwarber. Ahora vas a tener a Bryce Harper desde el principio de la temporada. Tu bullpen hasta ahora está saludable completamente, que fue lo que les pasó a ellos esta temporada pasada. El tener el bullpen, ser Anthony Domínguez llegó después de mitad de temporada. José Alvarado también, que eso ¿verdad? Afecta un poco en cómo tú transcurre tu temporada regular. Pero este equipo, con toda la plantilla sana desde el día uno, yo creo que va a dominar en esa división. Yo creo que Atlanta tiene la tiene difícil.
Es una noticia agridulce para los fanáticos de los Mets.
Acuérdate que el equipo pierde a Craig Kimbrel y sus 23 salvamentos. Ya no va a estar con ellos, se mudó para los Orioles. Pero ellos tienen aquí lanzadores, como Pucho está diciendo, con experiencia cerrando juegos. O sea,
Alvarado estuvo cerrando
el año anterior. Alvarado es un closer en cualquier otro equipo. Aquí era el zero man porque estaba Kimbrel. Pero Alvarado muchas veces lució mejor que lo que venía Kimbrel, que se caracteriza porque él mismo hace un revolú y después salía él mismo del revolú que él mismo hizo. Pero Alvarado, si viene por la goma, es un tipo casi imbateable del lado zurdo. Y yo entiendo que no van a extrañar mucho a Kimbrel. Este equipo va a lucir bien. Tienen también a Matt Stram, que se vino de Boston, otro zurdo más que tiene un brazo suelto, que también tuvo buen año. Así que Filadelfia, no espero menos de ellos. Me sorprendería que no estuvieran sobre las 90 victorias este año otra vez.
Y oye, ¿sabes qué? El equipo de Filadelfia, Raúl, fue el equipo que más picheo sobre las 100 millas, del bullpen que más picheo sobre las 100 millas, tío, en la temporada pasada. So, ya tú sabes, cuando tú te enfrentes a Filadelfia, lo que viene es...
Fuego.
Fuego puro.
Mira, y aparte de eso, La fanaticada, ¿verdad? Mira, como dice aquí Roberto Carlos, dice, pregúntale a Spencer Strider si esa fanaticada de Philly es fuerte. Oye, mira, y nosotros ayudamos a ser mejores personas. O tratamos, hacemos el intento. Y una de esas personas que ha ido madurando con nosotros es nuestro querido amigo Ulises Mesa. Mira, dice, los bostonianos de verdad que hacen daño. A los niños los dejan sin comer. Pero bueno, Ulises de los míos y de los de Pucho, ¿verdad?
Sí.
Este Ulises, de verdad que este muchacho, no sé qué le pasa. Vamos a bregar. Dale.
De este equipo de Filadelfia, obviamente Harper tiene que ser la clave. Debe cargar el equipo, ¿verdad? Y Harper lo ha hecho de todo. Lo que le falta, como escriben por ahí, es conseguir una sortija. Pero de él no se pueden quejar. Se ha metido a la fanática en el bolsillo.
Ha bateado por temporada.
Ha bateado durante la temporada y en playoff.
Bueno. Pero con todo eso, Raúl, para mí el jugador clave es Trea Turner. Ese jugador clave, el año pasado empezó lento, ¿te acuerdas? Lo estaban abucheando y todo. Bueno. Y de un momento en adelante hizo como una transformación. Y ahí fue que este equipo de Filadelfia arrancó. Y comenzó a jugar la pelota que ellos saben jugar y llegaron hasta donde llegaron. Pero yo entiendo que Turner, para mí, con todo y que Harper es una superestrella, Turner es para mí el jugador clave aquí. Si Turner está en su mejor momento, hay que tener cuidado con Filadelfia.
Sí. Bueno. Lo que hizo Nick Castellano también en la temporada pasada, sí, también fue grande, si repite. Yo creo que este es un equipo bien completo, Alfredo, un equipo difícil, es un equipo de la que tú lo ves y tú dices, tú tienes primer bate Kyle Schwarber, te da 40, aunque bate 1.20.
Bate a 200, pero bate a 40, se me acuerda de Rob Diel.
Y te coge 100 bases, y 100 bases por bola, tú sabes.
Mira, el año pasado, los números, Raúl, en honrones. 47 el primer bate, 26 el segundo bate, 21 el tercer bate, y porque llegó tarde, que fue Bryce Harper. Ajá. El cuarto bate te dio 20, que fue el receptor, que fue Real Muto. El menos que dio fueron 12, fue Brandon Marsh. O sea, tú tienes... No,
una alineación súper interesante.
1 al 8 está dura. Está dura.
y Roja, Alfredo, yo creo que tiene el potencial para despuntar ofensivamente. Y tú lo escondes en esta alineación que tienen que picharle. A él es el hombre que le van a pichar. Yo creo que puede hacer, ¿verdad? Puede hacerse bateador y puede aprovechar el batear detrás de todos estos tipos.
Sí. Uh-huh. Familia, esto es Béisbol Ahora. Dele like a esta transmisión. Si nos está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Si nos está viendo por Facebook, síganos por Facebook. Si nos está viendo por Instagram, síganos en nuestras redes sociales. Si después usted quiere ver este programa, está viendo por Instagram o por Twitter, después puede ver las grabaciones por Facebook, por YouTube, o escucharlo en los Apple Podcasts o en su podcast favorito. Gracias a todas las personas que nos escuchan después en audio, en podcast, porque gracias a papá Dios, estamos ranqueando súper bien. Hemos estado número uno en los charts en Dominicana. Hemos estado, perdón, en diferentes países. Y de verdad que muy agradecido a todas las personas de los diferentes países que nos están escuchando o que escuchan y disfrutan béisbol ahora. Oye, Pucho, tengo aquí una fotografía de unos gemelos. Mira los gemelos eso.
¡Ey! Pues ese es el hermano mayor, ¿verdad? De Alfredo.
Sí, el hermano mayor.
El viejito.
Bueno, por ahí saludos, muchas felicidades y cosas buenas.
Allá voy.
Don Alfredo Ortiz.
Muy bien, gracias, Rauli.
Bueno, no, qué cara. Mira, vamos a hablar de... Bueno, ya podemos, vamos a pasar la página con el equipo de Filadelfia. Y vamos a hablar de los queridos Mets de nuestro coronel Johnny Trujillo. Unos Mets que lamentablemente tuvieron una pésima temporada del 2023, tuvieron 75 victorias, 87 derrotas. Están ahora bajo el mando operacional de David Stearns, que es básicamente el presidente de operaciones. Su manager es el novato Carlos Mendoza, que anteriormente había sido bench coach de los Yankees de Nueva York. Llevaron 2,500,000 fanáticos al parque. Quedaron 14 en ese renglón, pero lamentablemente gastaron $343 millones y un cambiecito por ahí para estar número uno en ese renglón y no poder jugar para 500 la temporada pasada. Fue una temporada terrible donde muy pocas cosas pudieron resultar. Sus grandes lanzadores que pagaron una millonada por ellos estuvieron lesionados por parte de la temporada, fueron cambiados. Pero nada, vamos aquí a hablar sobre los Mets del 2024. Ya los del 2023 ya pasaron a la historia. Vamos a traer por aquí la proyección de los Mets en este 2023. Brandon Nimmo jugando, aquí lo pusieron Rayfield, bueno, debe ser centrofield. Francisco Lindor, el Ciore. Pete Alonso, la primera base, Jeff McNeil, segunda base, Stelling Martin, el left field, debe ser el right field. Pusieron a Brett Batty, tercera base, Francisco Álvarez, el receptor. Mar Vientos es el designado, que también puede jugar tercera base. Y Harrison Darth Vader, el ex Yankee, en el centro field. Adelante, Pucho.
Bueno, yo creo que mis metros...
No, yo creo. Hable con propiedad.
Sin miedo.
Yo
te digo, yo creo
que va a ir a Filadelfia en algún momento otra vez.
En mi opinión, lo que creo y yo digo es que lo mejor que han hecho los Metros, Rowling, ha sido el picheo.
Pero no me empecé a hablar por el picheo. Vamos en orden, Pucho.
Estamos hablando de lo mejor. No, mira, esta alineación necesita un buen DH. Necesitamos mejorar ese DH. Se está rumorando que salió, ¿verdad? Hay conversaciones con JD Martínez. No pudieron ir detrás de... No pudieron firmar a Jorge Soler. Esperemos que ahora esto, ¿verdad?, se cuaje, se cuadre. La firma de JD Martínez ha sido, los últimos días ha ido aumentando el rumor de que JD de los Mets están en la ecuación. So, espero que se dé. Una alineación que ahora mismo Alonso, Francisco Lindor, ya después de ahí, Francisco Álvarez, lo que está haciendo Francisco Álvarez es impresionante en el sprint training. El año pasado también terminó la temporada fuerte, dio sobre 20 cuadrangulares. Cómo se está, la química que tiene con los lanzadores ha sido espectacular. La firma de Luis Severino, yo creo que es un plus para estos Mets, que esperemos que la ofensiva fluya, que fue lo que le hizo mucha falta en la temporada pasada.
Mira, el año pasado, ¿verdad?, fíjate, como tú dices muy bien, Sterling Marte tuvo un año desastroso. Este año parece que está bien de salud, jugó durante la Lidón, el del invierno, parece estar bien, y Sterling Marte fue factor positivo para los Mets en el 2022. Un Marte libre de lesiones debe ser una bujía para este equipo. Francisco Lindor probó una vez más que es un hombre con un bate poderoso y gran guante, demostrando que es el mejor shortstop que hay boricua en las Grandes Ligas, por encima de Carlos Correa. Pete Alonso, mucha gente dice que Pete Alonso tuvo una buena temporada. En mi opinión, no tuvo una buena temporada. Bateó muchos cuadrangulares, pero mira los números. Batió punto bicicleta, 200. Ah, no, pero que hoy el béisbol de hoy en día no es promedio bateo. Tú discúlpame, pero tú siempre tienes que batear. El que batea, 217. Mira la cantidad de doble play, mira la veces que mató el rally. Son muchos factores, ¿verdad? Y eso para mí, ¿verdad?, pues es una de las bajas de los Mets. En la tercera base hay una batalla entre Brett Batty y Francisco Álvarez. Esos dos peloteros son los que han bateado más hits actualmente por los Mets en la Liga de las Toronjas. Así que Mark Vientos y Brett Batty. Va a ser interesante qué es lo que va a pasar. Mira, si los Mets no quisieron invertir este año, mira, dale el chance a los novatos, pruébalos a ver si dan el grado. Si no, sal de ellos, no los tengas 3 o 4 años, ¿verdad? Cámbialos, libéralos y te busca un tercera base que sea de calidad. Pero a mí personalmente me gusta más Viento como fildea en tercera base que Batty. A lo mejor le gusta mucho el bate de Batty, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso. Y quería decir adicional, como dice muy bien Pucho, se habla del rumor de JD Martínez. Anteriormente, JD Martínez está buscando un contrato de 20 millones por temporada. El equipo de San Francisco le ofreció 1 por 14 y él tuvo la opción de decir que no. Así que yo entiendo, esto digo yo como es, yo creo, ¿verdad? Si JD Martínez no va a firmar por los Mets, no va a ser ni por 20 millones de temporada, ni 14 millones, ni 10. Pues yo entiendo que debe ser entre 5 a 8 millones por la temporada, porque los Mets tienen que pagar el 102% de impuesto por que ya como están pasados. Así que si ellos si consiguen a Martínez, mejorarían la alineación. ¿Lo necesitan? No, porque los Mets no tienen un equipo como que ahora, como que van a comerse el este de la Nacional, ¿verdad? Ellos van a ver qué es lo que pueden hacer con el equipo que tienen. Y entonces, por eso, a veces es mejor darle el juego a los novatos, a ver si se desarrollan o no. Pero si pueden conseguir a Martínez por un precio módico, deberían aprovecharlo, Alfredo.
Sí, mira, primero, la expectativa, como tú dices, de este año de los Mets no se compara con la expectativa del año pasado, que venía Verlander entrando, tenía Scherzer, Y todo se vino abajo una vez, yo entiendo, después de la lesión de Edwin, Díaz.
Antes de comenzar la temporada se vino abajo.
Exacto. Ahí, antes de que comenzara, se vio un equipo como... Le tiraron como un balde de agua por encima y como que se rindió este equipo. No estuvo compitiendo. La ofensiva fue sumamente débil. Y, Raúl, no, ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que sí, que los Mets necesitan a J.D. Martínez. Esto es un equipo de 300 millones. Tú no puedes entregar la temporada. Los Mets tienen que venir a ganar. Tienen que hacer todo lo que puedan porque son 300 y pico millones que tú tienes envueltos aquí en este equipo. Y tú tienes que venir a ganar, ¿sabes? Y J.D. Martínez sería una pieza bien importante en esta alineación que está anémica de poder y principalmente de un bate así veterano que pueda ocupar la posición de bateador designado porque ya lo ha hecho por muchos años. No es tan fácil como uno cree. Y darle esa responsabilidad a uno de estos jugadores jóvenes, entiendo yo que podría backfire a los Mets, ¿verdad? Salirle mal la jugada y entonces echar para atrás a estos muchachos. En vez de ser un año de improvement, sea un año de echar para atrás. Así que yo entiendo que un bateador designado sólido como un J.D. Martínez sería excelente para este equipo. Y después tú haces los platoon que tú quieras con ellos en tercera base, lo que tú quieras hacer.
Bueno, le quitas presión.
Le quitas presión y lo mueve a los muchachos.
Cualquier pelotero que no sea Daniel Vogelbach
sí.
Es un improvement.
Sí, definitivo. Definitivamente. Pero mira, la ofensiva, va a caer grandemente sobre Francisco Lindor y sobre Pete Alonso. Esos van a ser los dos caballos que van a estar todos los ojos en ellos y van a estar en el medio del huracán. Además de eso, la defensa mejora. Me gusta lo de Bader porque así mueve a Nimo al left field, aunque lo teníamos ahí en el right. Nimo tiene un brazo pobre. Él debe estar en el left field.
Sí, Nimo va para el left y Marte va para el right.
Exacto, con Bader en el jardín central y tiene una buena defensa en esos jardines. Que cuidado que no sea la mejor defensa en la Liga Nacional, porque tiene tres grandes fildeadores. Además de eso, ellos tienen de lo mismo que va a estar haciendo Whit Merrifield con Filadelfia. Lo va a estar haciendo Joey Wendell, que fue firmado por los Mets. Es un tremendo utility, te juega muchas posiciones, hace el trabajo, ha sido jugador regular muchos años también, Tampa Bay, lo mismo con los Marlins. Así que Wendell va a ser una pieza importante para este equipo de los Mets, que no han tenido ese utility que aporte tanto como él en años anteriores, así que va a ser un buen movimiento. Pero sí, si contratan a J.D. Martínez, Raúl, me parece que los Mets van a tener un año ofensivo no tanta como la pesadilla del año pasado.
Pero mira, hay un problemita, como dice Raúl, además del luxury tax. Solamente este año ellos tienen que pagar 30 millones a Texas de Max Scherzer, 26 a Houston de Justin Verlander. Se estima, es un estimado 8 a Baltimore de James McCann.
Ellos están rezando porque Verlander le da un catarro fuerte o casi no puede tirar toda la temporada
y a Darian Ruff todavía un buyout de 250 mil.
¿Y a Cano todavía le están pagando, Rabli? Hay que chequear.
Yo creo que no, fue el año pasado.
Okay.
El último, ¿verdad?
Aquí no.
Fíjate, ¿sabes qué? No importa. Ellos le siguen pagando a Bonilla. Sí. Le siguen pagando. Eso está ya programado. Olvídate de eso.
Y ese dinero yo creo que ellos lo tienen que tener en otro budget.
Sí, eso está en otro lado. Mira, también otro pelotero que debe producir, DJ Stewart, que al final de la temporada lució bastante bien. Los Mets lo retuvieron y es un bate que debe ayudar de los Mets. Y sí, mira, estoy consciente que el bate de J.D. Martínez es excelente, sería un improvement para los Mets. Ojalá que puedan firmarlo, pero a un precio de 15 millones yo no lo firmo. No porque no lo valga, pero si ellos se prefirieron no hacer unas contrataciones, ¿verdad? Pues, entonces, ¿para qué vas a gastarle el dinero en el otro? O sea, no sé. Esa es mi humilde opinión. Mira, quiero poner por aquí ahora la proyección de los lanzadores. Vamos a traer los lanzadores. Lamentablemente, Kodai Senga no va a comenzar la temporada. Y ahora eso recae sobre Luis Severino, ¿verdad? Sean Manah, José Quintana, Adrian Hauser y Tyler Megill es la proyección de abridores para esta temporada. David Peterson también va a comenzar en la lista de lesionados. ¿Será este el año de José Quintana? ¿Y será este el resurgir de Luis Severino? Solamente cruzar el río para poder demostrar. Es un lanzador que tiene todas las habilidades. Lo que pasa es que ha tenido muy mala suerte en los últimos años con las lesiones. Después que firmó ese gran contrato con los Yankees, se fue en picada.
Sí. Uh-huh. Mira, él fue el segundo mejor lanzador después de Gerrit Cole en ese equipo de los Yankees en estos últimos años. La salud, lamentablemente, no estuvo con él. Hoy mismo tiró, hoy y ayer, 97 millas en ese brazo. Se ve que la salud está.
Oye, el Leroy se conectó. Mira, a ver si yo creo que le hace falta un zurdo bueno allá.
A Leroy, está por ahí. Mañana pichea. Ahora mismo Severino, Alfred 3-1, 1-0 en sprint training con 3 salidas. Ha tirado 9 innings, 5 hits, solamente le han hecho una carrera.
Los lanzadores de los Mets han lucido muy bien, los iniciadores.
Es la mejor efectividad colectiva en el sprint training, la de los Mets. Yo creo que eso es lo mejor que tienen ahora mismo, hasta ahora, los Mets. Y eso es tremendo, moviéndote una temporada que tú estás buscando, ¿verdad? Como ellos decían, no vamos a competir, pero cuando un equipo te da estas señales de que tú tienes un buen picheo, que es algo sumamente importante para ya cuando te enfrentas a la serie y para postemporada, yo creo que le cambia la mentalidad a cualquier gerente, Alfredo.
Sí, aquí Severino es el brazo interesante porque tiene mucho como que...
Este está pasado.
Tiene mucho que probar. Y entiendo yo que está en una gran posición con un equipo de los Mets. El equipo de los Mets.
Suave, ¿qué pasa?
Quizás las expectativas no están tan altas y eso es un... ¿verdad? Aunque decimos que solamente lo que está cruzando es el río, pero sí, para Severino se quita como un peso de encima. Ese uniforme de los Yankees viene acá para los Mets, que las expectativas, como digo, no son tan altas. Y tiene la oportunidad entonces de lucir todas sus habilidades, porque sí las tiene. Severino lo ha demostrado en otras ocasiones. Además de eso, Sean Manea, Quintana, son lanzadores que en algún momento en sus carreras han estado en el tope. Y esto es lo que los Mets están apostando, a que estos jugadores pues puedan volver a esa forma o algo parecido a lo que han estado en su mejor momento, para ellos tener alguna oportunidad de luchar en lo que llega Senga, que obviamente es el mejor abridor que ellos tienen en el momento. Pero nada, que esperar a ver qué puedan hacer este equipo con unos lanzadores, ¿verdad?
¿El regreso de Edwin Díaz?
Edwin Díaz viene a tirar fuego. Ahí no hay nada que buscar. Si vamos a entrar en el bullpen, ya la novena entrada está solucionada para el equipo de los Mets. Hay que ver, como siempre, cómo le llevamos la bola desde que sale el abridor hasta que se la entregan en la mano a Edwin Díaz con ventaja. Y esa va a ser la clave para los Mets, que vuelven y repiten al veterano Adam Ottavino, tienen a Jorge López, otro veterano más que traen.
Hay que ver si lo pueden arreglar.
Hay que ver si pueden arreglar una vez más. Muchos pitchers como que están apostando a que vuelvan a su mejor forma este equipo de los Mets.
No, y yo creo que esto es más o menos lo que ellos trataron de hacer cuando fueron tras Verlander y tras y tras Scherzer, tener esos lanzadores, ¿verdad? Veteranos, porque estos no son jóvenes. Luis Severino ya está entrando en edad, Sean Minaya ya es un veterano en la liga, José Quintana es un veterano en la liga, que es más o menos lo mismo, lo único que más económico. una estrategia
nombre no tan grande y no tantas victorias de carrera.
Porque mira, ahora
oye, mismo la Verlander y Mad Max son dos futuros jugadores de la fama. Claro. Ninguno de estos hasta este momento va a ser.
Mira, porque la edad de esta rotación es José Quintana tiene 35, Luis Severino tiene 30, uh-huh. Sean Minaya tiene 32, Adrian Hauser 31 y Taylor McGill 28. Que es el más joven de esta rotación.
Son peloteros para hacer un trabajo. Quintana, que el año pasado, cuando finalmente debutó con los Mets, lució extremadamente bien. Uh-huh. Hay que ver si puedes recobrar, ¿verdad?, esa figura.
No,
anteriormente con los Cardenales y después con los Mets.
Alfredo, si ellos pueden trabajar, y yo imagino que eso se está cocinando, con el control, Raúl, de Shintaro Fujinami. Ese bullpen se pone imposible. Tú lo traes en una séptima, octava entrada.
El tipo tira duro. Yo lo vi tirar en Baltimore. Lo que pasa que la el bola control es flat.
Sí, no tiene control. Es muy bueno, demasiado. No,
o sea, un tubo por ahí. Es como batearle una batera.
Sí, es.
Del bate por ahí se va.
Pero él tiene buenos recursos. Lo que pasa es que no tiene comando. O sea, no puede tirar strike. Uh-huh. Ese es el problema de él. Porque en Baltimore él enseñó, tuvo destello.
Mejoró que cuando estuvo en Oakland. Uh-huh. Vimos una mejoría.
Tuvo una mejoría, pero si él puede ser consistente, yo creo que ese bullpen de los Mets, porque darle la bola a Fujinami con 100 millas y tirándote ese slider y esa curva, para después la novena, tú enfrentarte a Edwin Díaz, no hay mucho chance.
Mira, y también hay que recordar que una de las nuevas adiciones es el coach de bullpen, que lo tuvimos aquí el año pasado, ¿verdad? José uh-huh. Rosado, que es el nuevo coach de bullpen. Vamos a ver qué ajuste él puede lograr que estos lanzadores puedan hacer. Quintaro, ¿verdad? Es uno de esos lanzadores. Y bueno, mira, saludos a José Rosario. Joseba, en la semana que viene vamos con el este de la Americana. Así que pendiente que vamos a hablar de ese equipo. Por ahí Roberto Carlos dice, Buto, sí, José Buto ha lucido bien en el sprint training. Sería otra posibilidad para los Mets. Y ojalá que pudieran desarrollar ese muchacho, ¿verdad? Quiero decir además, recuerden, Ronnie Mauricio se lesionó. Va a estar fuera, creo que toda la temporada, sino casi toda la temporada. Uh-huh. Lamentablemente no lo veremos este año, la gran parte de este año. Si lo veremos, me imagino que será para agosto, quizás septiembre, con un poco de suerte. Pero prospectos que pudiéramos ver esta temporada sería Luis Ángel Acuña, pudiera ser una posibilidad. Aunque me parece que si lo veríamos sería mejor para el 25. Luis Ángel este año no sé si va a empezar en AA o en AAA. Me parece que va a empezar en AAA. Yo lo pusiera una temporada completa. Yo si lo subo, no es para tenerlo en el banco. Y entonces no sé qué tan fácil va a ser sentar a un...
Jeff McNeil o...
A un McNeil, imagínate. Sí, porque si lo pones a jugar la segunda base. A menos que pase algo y mandes a McNeil para el left field. Y otro prospecto, Drew Gilbert, que vino de Houston, es outfield, es otro prospecto para estar pendiente a ver de lo que pudiese lograr. Nada, hay que sentarnos y esperar.
Lo que sí es que no me gusta esa alineación con McNeil como cuarto bate, la verdad que no. Hay que hacer algo ahí. No. O pone a McNeil segundo, Lindor tercero y Alonso cuarto, o algo, pero McNeil cuarto bate no. Creo que no es lo correcto ahí.
Bueno, ese es para batear. Eso es porque tú sabes que va a haber más recta el caso, ¿verdad? Porque le van a pichar menos a Alonso, le van a pichar menos a Lindor. Pero sí, no es el prototipo cuarto bate de que estamos acostumbrados.
Uh-huh. No.
Bueno, vamos por aquí. Vamos entonces. Nos queda un equipo, ¿verdad?
Sí, este es el análisis más fácil que hay.
Ok, ya se acabó. Los Bravos de Atlanta, ¿verdad? Que están ready para comenzar en este 2024. Su figura principal es el venezolano Acuñita. Bueno, Acuñita es Luis Ángel. Acuña Jr., Ronald Acuña Jr. El año pasado tuvieron 104 victorias, perdieron solamente en 58 ocasiones. Su manager es Brian Snitker. Llevaron más de 3 millones de fanáticos al parque, con una nómina de solamente 206 millones de dólares. Fue una gran temporada para Ronald Acuña, todos lo sabemos, ¿verdad? El MVP de la Liga Nacional. Hubo un pequeño susto, pero no, parece que todo está bajo control. Así que el hombre está ready para comenzar esta temporada. Y en esta alineación proyectada, vemos a un Ronald Acuña Jr., primer bate, Ozzy Albies, segunda, Austin Riley, tercera, Matt Olson en la primera, Marcel Ozuna, el designado, Sean Murphy, receptor, Jared Kelenic, el left field, Orlando Arcia, el shortstop, y Michael Harris en el centro field. Alfredo Ortiz.
Esto es la definición más fácil de un trabuco. Eso es lo que tiene Atlanta ahí. Como decimos.
Oye, Alfredo, espérate. Cuando buscas la definición de trabuco en el diccionario, ¿qué aparece?
¡Papá! Esa misma, esa foto, exactamente. Acuña, 41 para la calle, 73 bases robadas. Olson, 54 cuadrangulares. Riley dio 37. Albies dio 33. Y hablando de Albies, dio 33 con 109 empujadas. Y este es el jugador más underrated, por lo menos en la parte de monetariamente, en grandes ligas completo. Albies firmó un contrato en el 18 de 7 años por 35 millones. Mira, esto fue un robo totalmente de Atlanta. Para el dinero que se está pagando, que Albies firmara ese contrato y los números que ha puesto este muchacho.
Pero entonces, Alfredo, es que ellos le compraron los años de arbitraje. Y sí, pero se llevaron el riesgo, ¿verdad?
Exacto, pero Atlanta salió súper.
Ah, bueno, qué bueno.
Si tú tienes 35 a 7, es a 5 años. A 5 millones por año. Claro. Albies iba a estar ganando 10, 12, 15 millones en arbitraje fácilmente. Así que Atlanta salió súper bien con este cambio y Albies ha puesto unos números increíbles. Además de eso, en estos días, creo que hoy, firmaron a Adam Duvall por un año, 3 millones, que va a estar entonces.
El ex media roja.
Es media roja y es de Atlanta también. Así que regresa a Atlanta, donde va a estar haciendo un platón con Kelenic, este muchacho que vino del equipo de los marineros, para hacer un platón zurdo y derecho. Diga, hasta en eso Atlanta se ha cubierto bien. No veo ninguna debilidad, Pucho, en este equipo. Ofensivamente, no hay nada que podamos decir negativo de este equipo de Atlanta, de verdad.
Bueno, lo único es firman a Duvall por si Jared Kelly flaquea o tambalea, va para afuera de una.
Exacto, ya tienen vaqueo.
Y Adam Duvall ya estuvo con ellos. Uh-huh. So, Atlanta ofensivamente se queda igual. Vimos la fuerza que fue el año pasado. Fue una máquina ofensivamente. Mark Olson, Austin Riley, y Austin Riley empezó, ¿verdad? Calentó luego de mitad de temporada. Yo creo que no hay ni que mirar mucho en esa alineación. Y antes de seguir con el picheo, para contestarle una preguntita aquí a nuestro querido pintor Ed Panas, que nos dice que uno de nosotros le explique por qué uno de estos equipos muertos no firman a Trevor Bauer. El equipo no se puede poner peor. Yo creo que aquí hay algo interno con Trevor Bauer. Lo he dicho ya aquí, con Carlos también. Esto no es, y al que me pregunta, yo creo que ya no es por el caso que él tuvo legalmente, Alfredo, porque salió inocente. Todo el caso se cayó, él salió inocente, no se le probó nada. Esto es por lo mismo que él causó con su arremetiendo todo el tiempo con los comentarios y las cosas hacia la liga y hacia el comisionado. Yo creo que aquí hay algo envuelto con eso. Por el caso no creo que sea. So, yo creo que debe estar en un equipo, Raúl. Yo creo que sí. Tiene el otro día tiró 100 millas a 99 y Trevor Bauer es un tipo, los Yankees es un equipo que debería firmar un Trevor Bauer ahora con esta salida de Gerrit Cole por 2 meses. So, yo creo que él tiene para ayudar a un equipo a ganar.
Yo hablaba de eso con Raúl y en estos días que yo decía que yo, pensando en Boston, que no querían gastar dinero y tú tienes a este muchacho, a Clevinger, y tienes a Bauer, los dos sin firmar todavía, que te van a salir yo creo que menos de 5 millones ambos peloteros. Y podrían ayudar muchísimo. Pero yo, fíjate, Pucho, todavía yo creo que en parte lo del caso pesa, ¿sabes? Porque cuando el río suena es porque algo hay. Y aunque él no se le probó algo de que saliera positivo, inocente yo creo que no es. No le pudieron probar algo positivo.
Y salió
lo que sucede fue que salió que todo fue fabricado.
Todo fue fabricado.
Es exacto. Verdad que él que le pegó a la mujer, pero mujer le pidió que le pegara.
Exacto.
Y entonces salió que fue una fabricación. Que, exacto. O sea, está mal lo que hizo, ¿verdad? Porque, pero.
Él sí, todo. Pero cuando tú tienes una química, o sea, lo que hemos mucho explicado aquí muchas veces, la química que deben haber en los dogados, en ese clubhouse, tiene que haber una química bien buena para que los equipos fluyan. La otra vez cuando estábamos hablando de San Luis, lo hablamos, de cómo eso afectó la temporada completa. Cuando tú traes este tipo de pelotero, pues pones en riesgo eso mismo. La química que tú has creado por años, a lo mejor que ese equipo ya tiene una comunicación excelente, entonces meter este tipo de pelotero a un clubhouse, pues te arriesga a que se te vaya todo al piso y que entonces el equipo entonces se te divida o pasen cosas que tú no quieres. Y por eso yo entiendo, aparte de lo que tú estás explicando, que también tú como que te aguantas un poco de contratar este tipo de pelotero.
Sí, de verdad.
Vamos a ver.
Caería muy bien, por lo menos número wise, ¿verdad? En muchos equipos, pero bueno, el problema de actitud que él pueda tener y puede afectar la química del equipo, pero bueno, hay que ver si todavía, si él puede demostrar que puede lanzar, que lo demostró ese juego contra los Dodgers, yo creo que todavía tiene chance de regresar a las Grandes Ligas en algún momento. Quiero traer por aquí la proyección de los lanzadores de los Bravos de Atlanta. Vamos a buscarla por aquí. Mírala por aquí.
La química es importante, Ed. Cuando tú tienes una temporada de 162 juegos, que esa gente tiene que estar todo el tiempo viéndose, todo el tiempo. Viajan juntos, van juntos a todos lados. Tienen que tener... no he visto nunca un equipo que no tenga química y quede campeón. De verdad que no.
Sí, dale, bueno, con el picheo. Vamos por aquí con el picheo. Mira, a mí me gustaría que los Mets lo contrataran, pero como él decidió escoger a los Dodgers en vez de los Mets, yo creo que los Mets no lo van a contratar por eso. Mira, por aquí Max Fried, Spencer Strider, Charlie Morton, Chris Sale y Reinaldo López es la proyección de la rotación de abridores para este equipo. Qué mami, ¿verdad?
Ajá.
Adelante, Fred.
Mira, si el bateo no estaba a un nivel superior, pues mira que 5 lanzadores tienes ahí en esa rotación. Es envidiable la posición que tiene Atlanta ahora mismo. Tiene los primeros dos son candidatos a Cy Young todas las temporadas. Estos dos muchachos tienen muchísimo talento. Tienen 2 veteranos, 3 y 4, que van a estar ahí. Todavía están aportando mucho, aunque ya ambos están en la postrimería quizás de su carrera. Reinaldo López, otro caballete más. Ellos tienen todavía a este Bryce Elder, que tuvo 12 y 4 el año pasado, que en cualquier otro equipo estuviera como tercero o cuarto abridor, y aquí lo tienen ellos fuera de la rotación, que me imagino que lo van a estar usando en el
bullpen.
Exacto, o para en algún momento que la rotación tenga algún cambio, pero Atlanta está a otro nivel, de verdad que me gusta mucho lo que trae este equipo y entiendo que el dirigente tiene las manos llenas con tanto con la ofensiva como con este picheo que tiene Atlanta.
Mira, en los relevistas las figuras clave son Reisel Iglesias, que es el closer, y el boricua Joe Jiménez, ¿verdad? Uh-huh. Es otro de esos que están, debe ser clave en ese equipo, al igual que AJ Minter. Adelante, Pucho.
Un abridor más, yo creo que le hace falta a Atlanta.
¿No tiene a Elder?
No sé. El picheo del año pasado fue lo que a ellos lo traicionó. Y más el picheo relevista. El picheo relevista fue lo que, ¿verdad? No tenían esa profundidad. Tienen buenos brazos. No es como que no tienen buenos brazos, pero no fueron tan efectivos. Y todo el año, obviamente, yo creo que aquí lo llegamos a decir. Cuando tú tienes una ofensiva como esta, tú teniendo una ofensiva como la que tuvo Atlanta todo el año, Raúl, que eso fue en cruise control todo el tiempo, uh-huh, tú no te das cuenta de eso. Y tú dices, el picheo va a hacer ajustes. Porque, seamos claros, Tessa ganó con el bullpen más malo de la liga. Uno de los bullpenes más malos de la liga. Ellos trajeron a Chapman después, hicieron un cambio, pero ese bullpen, cuando tuvo...
Hicieron los ajustes.
No, ahí le salió. Los tipos hicieron el trabajo. Y si tú te fijas, Bruce Bochy se fue con los mismos tipos todo el tiempo. Leclerc, yo creo que le salvó todos los juegos.
Todos los días lo traía.
Todos los días, ¿quién va? Yo voy a morir con los míos. ¿Verdad? Eso es ya otro tema, pero esto es la mentalidad de un dirigente old school y se va con lo que ve. Pero sí, esperemos que este año, ¿verdad?, vengan, ¿verdad?, Tyler Matzek, que fue, ¿verdad?, no tuvo la mejor temporada. So, esperemos que el bullpen haga el trabajo. Yo creo que Atlanta necesita de este bullpen para poder terminar el trabajo. Que eso fue la diferencia en la serie contra Filadelfia. El bullpen de Filadelfia, el pitcher de Filadelfia neutralizó completamente la ofensiva. Pero no pudo, Atlanta no pudo hacer lo mismo con Filadelfia. Y ya vimos lo que pasó. So, veremos a ver qué pasa.
Sí, no, definitivamente. Sí, es que también la postemporada es bien difícil de predecir porque cuando un equipo se calienta, como lo hizo Atlanta, como lo hizo Texas en la Americana, Texas, y Filadelfia, pues es difícil, o sea, le salía todo. Pero lo de Atlanta no fue por falta de jugadores buenos, aquí había muchísima calidad. En este equipo de Atlanta no pudieron ejecutar en el momento clave, pero la calidad está ahí, tú sabes, como tú dices, AJ Minter es otro relevista que tiene Atlanta que lo que viene es tirando fuego también de ese bullpen. Atlanta va a tener un gran año y este año esperamos que cuando llegue la postemporada estén jugando al mismo nivel que cuando están en la temporada regular en su mejor momento para que puedan demostrar, ¿verdad?, de lo que tiene este equipo que es buenísimo. En el papel se ve que no van a tener problemas. Ahora es ponerlo en el terreno del juego cuando las millas cuentan, que es cuando llegue octubre.
Bueno, ¿cuál va a ser para ti el orden del este? ¿Quién va a ganar el este? Si yo tuviera que apostar los dos pesitos que tiene que pagar el Pucho por haber llegado tarde, yo le pudiera los dos pesitos a los Bravos para ganar la división.
Yo me voy con Filadelfia. Yo me voy con Filadelfia, Atlanta, los Mets. Y ya después de ahí no importa quién llegue a qué lugar, porque no entra a ningún lado.
Yo voy a Atlanta.
Liga, Grande Liga. Grande Liga.
Atlanta, Filadelfia. Y si los Mets no cogen a J.D. Martínez, me voy a Atlanta, Filadelfia, Marlins, Mets y Washington. Si llega J.D., hago el switch y entonces los Mets los pongo tercero en la división. Perdón. Pero como quiera, no importa la mucho. Como quiera.
No importa. Es ganar o esa en un segundo lugar para poder competir por el World Cup.
Pero tanto Atlanta como Filadelfia deberían estar en la postemporada los dos equipos.
Mira, salió Alfredo. Acaba de salir en reporta de MLB Trade Rumors que Gerrit Cort not opting, no está seleccionando cirugía para rehabilitación. Va a coger, tuvo la opción de coger, o tiene la opción de hacer rehabilitación sin necesitar cirugía.
Va a estar, lo está poniendo aquí los muchachos, Michael Ramírez, saludo, gracias a Anthony también por poner el mensaje. Dice que ¿quién lo puso? John Heyman, supuestamente, uh-huh. ¿Verdad?
Sí, John Heyman.
Dice que va a estar fuera por 1 o 2 meses. Yo entiendo que va a estar fuera por 2 meses, ¿verdad? Descanse lo mejor a que vaya, que lo vayas a avanzar, adelantar demasiado.
Pero, Raúl, ¿será 2 meses de descanso y después entonces a fortalecer el brazo? Que entonces eso implica quizás 3 meses fuera. ¿O será que incluyendo la rehabilitación y todo, 2 meses? Hay que ver. Porque si no, tendría que empezar casi de cero. Gerrit Cort, que como dijimos aquí la otra vez, lo que ha tirado es un juego nada más en el sprint training. Y lo que tiró fueron creo que como 2 entradas. Así que para él sería como empezar el sprint training de nuevo. Y eso tomaría para los lanzadores como Gerrit Cort, que tienen su método, son unos lanzadores bien, con un método específico, quizás un mes más en lo que ese brazo fue fuerza. Así que quizás a mitad de temporada lo podríamos estar viendo, yo creo que.
Pero otro ya posiblemente.
Mira, dice que el diagnóstico inicial fue el mismo diagnóstico que salió, que no tiene ningún daño en el UCL, en el unilateral.
Bueno. ¿Será el reloj, Cucho?
¿Será eso el reloj?
Se pone el reloj en la izquierda, no en la derecha.
hay 12 lanzadores en las 3 semanas que van de sprint training. Ya hay 12 lanzadores.
Incluyendo Caballete, ¿viste?
Incluyendo a Ercol, 12, sí, incluyendo, ¿sabes? Massing Wynn de San Francisco.
Tony Gray, Yolito. Senga.
Yolito. No, Senga es el hombro. Yo estoy hablando del codo.
Ah, pero estamos hablando del reloj. O sea, que
pero molestia cuando... en el codo como tal. Ya okay. hay 12 sí. en 3 semanas.
Bueno, nada, hay que seguir monitoreando todo lo que está sucediendo. Yo sé que Pucho y Carlos y toda esa gente lo están monitoreando a diario. Pero bueno, nada, todavía nos queda, familia, nos queda la división este de la Liga Americana. El lunes tendremos un nuevo integrante que estará con nosotros aquí en Béisbol Ahora. Va a estar una vez a la semana. Todavía no voy a decir quién es, lo verán por las redes sociales. Y bueno, para seguir a... ¿Cómo?
Que pendiente, que estén pendientes.
Ah, pendiente, sí, pendiente.
El nuevo integrante les va a gustar.
Y tiene el mismo look mío, no es lo único que vamos a decir. Que tiene
el único.
Un tipo Grandes Ligas.
Grandes Ligas y con mi look.
se pinta igual que tú.
Se repite.
Se lo voy a decir.
Igual que yo, tranquilo. Ay, ay, ay.
Bueno, diga yo que después no viene más, no va a venir.
Bueno, la verdad, o sea, tenemos el mismo peinado.
Bueno, familia, gracias una vez más. Dele like a esta transmisión, nos puede escuchar en diferido por YouTube, por Facebook o por su podcast de audio favorito. Pucho, despide el programa, papá.
Bueno, gente, gracias por el apoyo, de verdad. Como siempre decimos, sin ustedes no podemos estuviésemos aquí. Gracias por sacar de sus ratitos y compartir con nosotros sus comentarios, siempre estar pendiente. Si no se han suscrito, suscríbete a este canal, dale a la campanita, esté pendiente todos los lunes y los jueves. Nuestro programa a las 9 de la noche, con de parte de nuestro productor Raúl Ramos, Pucho Barrio y Alfredo Tí. Gracias. Esto ha sido otra edición más de Béisbol Entre Amigos por Béisbol Ahora. Será hasta el lunes. Dios los bendiga.
Se les quiere y que viva el béisbol.
Vamos.